Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Comisión Interamericana resalta graves violaciones en materia de democracia y derechos humanos en Cuba. Condenados por las protestas del 11J denuncian maltratos desde prisión. El jefe de la diplomacia estadounidense visita a China para estabilizar las relaciones bilaterales. En Haití la violencia impide el trabajo del Consejo de Transición. Y la Fiscalía de Madrid pide archivar causa por presunta corrupción contra la esposa de Pedro Sánchez.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 25 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca, en su informe anual 2023, violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su informe anual para el 2023, la CIDH advirtió con gran preocupación que, a la luz de la información recabada en el año, no observa una mejoría en las vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal, restricciones arbitrarias al derecho de sufragio y de participación en el gobierno, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento en Cuba. Dijo que, asimismo, prevalecen las violaciones a las garantías al debido proceso, limitaciones indebidas al derecho de residencia y tránsito, entre otras. Además, la CIDH lamenta la limitada información oficial disponible y el histórico distanciamiento del Estado cubano ante ese órgano regional de derechos humanos. La CIDH reiteró su interés de realizar una visita in loco a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado cubano y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos que sea requerido en aras de promover el respeto y la garantía de los derechos humanos en la isla. Asimismo, llamó al levantamiento del embargo económico de Estados Unidos a Cuba debido a sus impactos en la población cubana, pero al mismo tiempo destacó que el embargo no exime al gobierno cubano de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana de Derechos Humanos. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los presos de la causa del 11 de julio de 2021 denuncian maltratos que sufren en diferentes centros penitenciarios en testimonios ofrecidos al Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos políticos del 11 y 12J de la barriada de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo, cumpliendo altas condenas por el delito de sedición en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denunciaron las precarias condiciones y los abusos que enfrentan en la prisión Combinado del Este. Roberto Ferrer Jenner, con 15 años de sentencia, de 2 años de edad, advirtió que no se le está permitiendo la entrada de alimentos ni medicamentos.
De la vez, el problema de la acidez, producto del alimento este que tú sabes, y veces no como. Ahora mismo aquí en el combinado no se puede salir con culo de blanco para la visita.
Por su parte, José Luis Castillo de la Torre, de 60 años de edad, con condena de 11 años, señala que es diabético, hipertenso y asmático, y no le están dando los medicamentos, entre otros problemas.
Resulta aquí que no hay ni una pastilla. Me habían echado 25 y me bajaron ahora a 11. La chiste me hacen un daño, me tienen lleno de ganos. Cada vez que te pica una, se te infecta.
Mientras que su hijo José Luis Castillo Bolaños también cumple 10 años de condena en pésimas condiciones en esa prisión, donde no recibe ni visitas familiares.
Mayormente para ambas, pues bueno, no recibimos saco ni visitas. Yo si no tengo nada que meter, ya
loco, que yo metí hasta mi mamá estando preso. La que venía a ver no vive mi papá. Pueden venir y ver la tarjeta mía, que no viene nadie. Una visita mía hace más de 2 años. Ni visita, ni saco, ni nada.
Y el abogado Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores, llama la atención sobre la situación que tiene allí en el combinado Luis Alberto López Marrero, de 28 años de edad, con sentencia de 11 años y 4 meses.
Se encuentra en una galera de la prisión combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la seguridad del Estado y de los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la seguridad del Estado de un delito de sedición. No estaba integrado a ninguna organización disidente. Y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana.
Finalmente, en lamentables condiciones se encuentra en el campamento de trabajo forzado en Bayamo, donde fue trasladado desde la carbonera donde trabajaba, tras haberse plantado por las malas condiciones que sufren allí, el preso del 11J, Levis González Piedra, que cumple 5 años por participar en las protestas populares en Bayamo, condenado por los delitos de atentado y desacato.
Yo estaba en el carbón pasando una hambre, ahí en el monte, que no había ni medicamento ni nada. Yo tuve el problema en el carbón porque yo no aguantaba más, y están matando a los presos de hambre. Ahí había hasta los oficiales, se le metían bofetas a los presos, no pude soportar eso y ahí me molesté. Le dije abusador, explotador. Rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá. Y ahora estoy trabajando para la construcción, para limpieza, agricultura y de todo ahí. El hambre es dura.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La empresa estatal cubana de aviación anunció la cancelación de los vuelos entre La Habana y Buenos Aires el 23 y 24 de abril y lo atribuyó a que las compañías proveedoras en Argentina supuestamente se habrían negado a suministrarle combustible. La aerolínea indicó en un comunicado que la presunta negativa se ha extendido a otras líneas aéreas contratadas por Cubana de Aviación y que ello le ha impedido cumplir los compromisos con los pasajeros. Además, señaló que los pasajeros con boletos para esos vuelos que se encuentren en Cuba serán protegidos en la medida en que existan asientos disponibles en aerolíneas que tienen conexiones desde la isla hacia Argentina. Cuba culpó a Estados Unidos por la situación y afirmó que las compañías que se habrían negado a suministrarle combustible a la aerolínea cubana han invocado las disposiciones del embargo. Y miembros de la sociedad civil cubana coincidieron al afirmar a Radio Martí que la corrupción y la mala gobernanza son eslabones fundamentales de la crisis cubana. Yolanda Huerga recogió sus opiniones en el siguiente reportaje.
Cuba se ha convertido en un estado frágil que no atiende sus obligaciones principales de garantizar a su pueblo la alimentación, la salud, el transporte, el suministro de energía eléctrica, de agua y otros servicios básicos, dijeron actores de la sociedad civil.
La crisis real es la de la gobernanza en el país, en que nadie sabe quién está de timonel del barco, nadie sabe, hay 3 por lo menos zonas que aparecen gobernando, los históricos, el Partido Comunista, la corrupta sociedad militar. En todas las provincias se repite el esquema de gobernadores, vicegobernadores, intendentes municipales o alcaldes y los militares en el medio tratando de controlar los nuevos negocios. Es que quien está gobernando en Cuba realmente es la corrupción.
Indicó el periodista Julio Aleaga Pesán desde La Habana. Mientras tanto, la pobreza extrema afecta al 88% de los cubanos, de acuerdo a un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Debido al mal funcionamiento del Estado y de la sociedad, el debilitamiento de la confianza en la institucionalidad estatal y social se ha multiplicado en los últimos años. Solo funcionan las entidades represivas contra la oposición al régimen y otras voces críticas, el Ministerio del Interior y sus diferentes estamentos.
2-3 personas y ya se aparece la policía política, empieza a arrestar personas o te encierran en la casa.
En febrero de 2024, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, firmó un memorando para la cooperación en la gobernanza con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos para intercambiar experiencias y buenas prácticas.
Para que se pudiera hablar de buena gobernanza en Cuba, tendrían que cumplirse los siguientes puntos.
El pleno respeto a los derechos humanos, un Estado de Derecho, participación efectiva, asociaciones de múltiples interesados, pluralismo político, procesos e instituciones transparentes que rindan cuenta, un sector público eficiente y eficaz.
Concluyó el activista Moisés Leonardo Rodríguez desde el municipio artemiseño de Mariel.
Cualquiera que esté al tanto de la situación cubana o los que vivimos acá, sabemos que ninguno de ellos se cumple.
En el Índice de Democracia 2023, que publica anualmente la revista especializada El Economista, Cuba figura entre los tres peores países de Latinoamérica en materia de gobernanza, participación política y libertades civiles. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Tres y diez minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia celebra hoy una audiencia para escuchar los argumentos en torno a la solicitud del expresidente Donald Trump de inmunidad judicial por sus presuntos esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones de 2020. Con los detalles, Héctor Contreras.
Algunos especialistas consideran que hoy podría ser otro día histórico para la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya que los jueces tendrán la oportunidad de decidir si los expresidentes estadounidenses pueden ser procesados por actos oficiales que realizaron mientras estaban al frente de la Casa Blanca. En ese contexto, los magistrados escucharán los argumentos para determinar si el expresidente Donald Trump es inmune en el caso en el que se le acusa de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Uno de los principales argumentos planteados por el equipo legal del expresidente republicano es la afirmación de que solo un expresidente que haya sido condenado por el Senado de los Estados Unidos podría ser procesado penalmente. Vale la pena recordar que el expresidente Donald Trump fue acusado de intentar anular las elecciones en un periodo previo al motín ocurrido en el Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, acusación que luego sería desestimada por el Senado en 2021. Sin embargo, los fiscales dicen que el equipo de Trump estaría malinterpretando la cláusula y que la condena en el Senado no es un requisito previo para un procedimiento judicial. El inédito caso podría tener una marcada influencia para la vida política de Estados Unidos. Una decisión rápida a favor del Departamento de Justicia probablemente podría encaminar el caso hacia un juicio previo a las elecciones de noviembre, pero si el tribunal se toma hasta finales de junio para resolver la cuestión, entonces aumentaría sustancialmente la probabilidad de que el proceso se lleve a cabo hasta después de los comicios presidenciales de noviembre. En tanto, el juicio contra el expresidente republicano que se desarrolla esta semana en un tribunal de Nueva York continuará en una nueva jornada del caso por dinero secreto al que Trump acudirá, según dictaminó el juez Juan Merchan, lo que significa que no podrá asistir a la diligencia en la Corte Suprema en Washington, D.C. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, subrayó hoy la necesidad de un compromiso directo y sostenido entre Estados Unidos y China durante su reunión con el secretario del Partido Comunista Chino para Shanghái, Chen Jining. Blinken destacó la importancia de evitar malentendidos con Pekín y dijo que ambos países tienen una obligación, incluso con el mundo, a la hora de manejar sus relaciones bilaterales. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que el objetivo del presidente Biden es seguir construyendo una relación diplomática basada en la comunicación para lidiar directamente con las diferencias que puedan surgir entre las partes. Por su lado, Chen, miembro del Buró Político del Partido Comunista Chino, afirmó que las relaciones entre los dos países no siempre han sido fluidas y han tenido giros, pero en general han progresado. Y más de 120 manifestantes pro-palestinos han sido detenidos en universidades de Estados Unidos. La agencia francesa de prensa informa.
Más de 120 personas fueron arrestadas el miércoles en dos universidades de Estados Unidos en el marco de protestas pro-palestinos. Los involucrados son del campus de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y de la Universidad de Texas en Austin. Los incidentes son parte de los últimos enfrentamientos en campus universitarios entre las fuerzas del orden y estudiantes indignados por el creciente número de muertos civiles en la guerra de Israel contra el grupo islamista palestino Hamas. Las crecientes protestas comenzaron en la prestigiosa Universidad de Columbia, en Nueva York. Allí se produjeron decenas de arrestos la semana pasada, después de que las autoridades universitarias llamaron a la policía para poder sofocar un campamento de protesta que estudiantes judíos denunciaron como amenazante y antisemita. Los manifestantes, entre ellos varios estudiantes judíos, han repudiado casos de antisemitismo y criticado a los funcionarios que los equiparan con las críticas y oposición a las acciones militares de Israel en Gaza.
3:14 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Los altos niveles de violencia en Haití no han permitido hacer efectiva la toma de posesión del Consejo Presidencial de Transición. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Los altos niveles de violencia no han permitido hacer efectiva la posesión del Consejo Presidencial de Transición, creado el 12 de abril, mientras la misión de apoyo internacional para la seguridad tampoco ha sido desplegada por falta de financiamiento y el país se hunde cada día en una espiral de violencia que no da tregua. Antonio Rodríguez, representante de Haití ante la ONU, dijo ante el Consejo de Seguridad de este organismo que la situación humanitaria va de mal en peor en el país caribeño y que es absolutamente vital que se actúe rápidamente para prevenir el crimen de genocidio que se comete en el país. Según datos de las Naciones Unidas, más de 2.500 personas han sido asesinadas, heridas o secuestradas en lo que va del año y se estima que 362.000 personas han sido internamente desplazadas debido a la extrema violencia, incluyendo 180.000 niños. Según organismos de derechos humanos, las pandillas han bloqueado el acceso a Puerto Príncipe. UNICEF alertó que 58.000 niños en riesgo de muerte por malnutrición no han podido recibir la ayuda necesaria, mientras el 30 y el 50% de los grupos armados en Haití cuentan con niños soldados entre sus filas. Virginia Gamba, representante especial para niños y conflictos armados de la ONU, expresó en una entrevista con ONU Noticias.
Los niños haitianos son niños que jamás han tenido una experiencia de paz, no han tenido una experiencia de seguridad. Sus padres han pasado repetidas veces por operaciones de paz.
La representante de la ONU también advirtió que la desigualdad y la pobreza en Haití son una expresión extrema de una realidad común en América Latina. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió apoyo a los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, durante la 23ª cumbre de la organización. Nos vamos a Caracas y allí tiene los detalles Aymara Lorenzo.
Presidiendo la 23ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, Nicolás Maduro pidió a los países miembro unirse para enfrentar los desafíos y amenazas.
Para establecer una agenda actualizada a los tiempos que estamos viviendo y una agenda que nos permita marchar juntos, gobiernos, pueblos, países del ALBA, rumbo a objetivos superiores en todos los campos de la geopolítica.
Las declaraciones de Maduro se dan luego de que el Consejo Nacional Electoral aceptara la adhesión a última hora de dos tarjetas electorales a la candidatura de Edmundo González Urrutia, el abanderado por María Corina Machado como candidato de la plataforma unitaria. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó a los sectores de la oposición venezolana que siguen, según él, intentando desestabilizar al régimen de Maduro. Dijo que con el supuesto intento de magnicidio contra Maduro buscaban impedir unas elecciones en paz.
Felicito al pueblo venezolano por el desarrollo del nuevo proceso electoral en un clima de paz y en apego a su constitución. Lo han logrado a pesar de los intentos de algunos sectores de acudir a la violencia y retomar los fracasados métodos que tanto dolor y luto causaron más de una vez a las nobles familias venezolanas.
Este miércoles, la Contraloría General informó la inhabilitación entre 12 y 15 años para el ejercicio de funciones públicas a 5 opositores: Carlos Ocariz, Tomás Guanipa, Juan Carlos Caldera, Elías Sayek y Yossi Fernández, los dos últimos alcaldes en ejercicio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Las tensiones diplomáticas entre Argentina e Irán han subido de tono en las últimas horas, después de que el país suramericano solicitó la captura del ministro del Interior iraní, Ahmad Bahidi, por su presunta participación en el atentado de 1994 contra un centro judío de Buenos Aires. Sin mencionar a Bahidi por su nombre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió a Argentina que no haga acusaciones infundadas contra ciudadanos de otros países. La advertencia se produjo un día después de que Argentina exigiera que Pakistán actuara ante una notificación roja de Interpol para arrestar a Bahidi durante una visita oficial a Islamabad. El 12 de abril, un tribunal argentino culpó a Irán por el ataque de 1994 contra el centro comunitario judío Amia, que mató a 85 personas, y por un atentado 2 años antes contra la embajada de Israel, que causó 29 muertos. Y en Argentina, una multitud defendió en movilizaciones el valor de la educación pública y pidió un límite al ajuste en las universidades. El gobierno contestó que habrá profundas auditorías y que se negociará una salida al conflicto. Juan Ignacio González Prieto reporta desde Buenos Aires.
En las 70 universidades nacionales tuvieron que restringir los gastos de servicios básicos, no hay diálogo con el gobierno y se mantienen los presupuestos del año pasado, a tal punto que se corre un serio riesgo de tener que cerrar las puertas, advirtió el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Leonardo Vergara.
En el marco de 300% de inflación acumulado durante un año, o sea, las restricciones presupuestarias saltan a la vista, no hay manera de sostener el funcionamiento de la universidad con ese nivel de presupuesto.
Desde las federaciones de estudiantes universitarios aclaran que ya no se puede estudiar en estas condiciones porque no funcionan los ascensores, las aulas están oscuras, no hay limpieza y los profesores cobran muy bajos salarios, como dijo Nayara Tripana, integrante de la organización.
Así como también los servicios, digamos, no estamos teniendo facturas de servicios, de luz, de gas, que son impagables, que son millonarias.
La respuesta del gobierno fue inmediata. El presidente Milei posteó en sus redes sociales que se trataba de una marcha de zurdos vinculados a los partidos de la oposición, sobre todo al kirchnerismo, el peronismo y toda la casta política. Mientras el vocero presidencial Manuel Adorni no descartó negociar en los próximos días con las universidades.
No está en ninguna agenda, ni va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad pública, y somos, te diría que, de los mayores defensores de la educación pública.
Ahora el gobierno busca realizar exhaustivas auditorías en las universidades para evaluar los gastos, posibles actos de corrupción y presupuestos. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
3:21, pasamos a noticias internacionales. La apertura en un juzgado de Madrid de una investigación por presunta corrupción a la esposa del presidente del gobierno español ha desatado un escándalo político. La fiscalía ha pedido archivar la causa. José Luis Ramos nos pone al tanto.
Pedro Sánchez dijo que el próximo lunes anunciará si continúa como presidente del gobierno español, según una carta a la ciudadanía publicada a través de su cuenta de X. Tras conocer que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra su esposa Begoña Gómez. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cree que la decisión de Sánchez responde a una operación de supervivencia política.
Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta.
En su carta, Sánchez declaró que necesita un tiempo para reflexionar y decidir qué camino tomar. Acusó del ataque contra su esposa Núñez Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal. Este último respondió:
¿hasta qué punto es increíble la desvergüenza del socialismo y del comunismo, que miente, roba, traiciona al pueblo, pisotea las leyes, persigue las libertades y cuando el pueblo les pide cuentas, se victimizan? Es el mismo guión de siempre en todas partes.
El secretario general del sindicato español Manos Limpias, Miguel Bernat, organización que presentó la denuncia contra Begoña Gómez, admitió que se basó solo en recortes de prensa que podrían ser falsos, según lo expresa en un comunicado. Durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, preguntó a Sánchez.
La pregunta de hoy es sencilla. ¿Cree usted en la justicia? Muchas gracias.
Fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Respondió Sánchez. La Fiscalía de Madrid ha pedido archivar las diligencias de investigación contra la esposa de Pedro Sánchez. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y siguiendo en Europa, nos vamos a Francia, donde el presidente aboga por una defensa creíble en Europa.
Eso aseguró el jueves el presidente de Francia, Emmanuel Macron,
quien abogó por reforzar la soberanía del viejo continente con una defensa creíble o una nueva política comercial. Ya sea con Rusia y su guerra en Ucrania o con Irán y su desarrollo nuclear, el mandatario argumentó que las reglas del juego han cambiado y que incluso Pekín y Washington ya no respetan las del comercio mundial.
Nous devons être lucides.
Debemos ser lúcidos al día de hoy sobre que nuestra Europa es mortal, puede morir, y eso depende únicamente de nuestras decisiones. Pero estas decisiones deben tomarse ahora, porque la cuestión de la paz y la guerra en nuestro continente y de nuestra capacidad para garantizar o no nuestra seguridad se decide hoy.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El Parlamento Europeo condenó los intensos contactos de líderes del independentismo catalán con Rusia y pidió una investigación sobre la presunta injerencia rusa en el contexto del referendo separatista de 2017. Estados Unidos sancionó una red que supuestamente facilita la venta clandestina de drones de fabricación iraní a países como Rusia, que utiliza ese tipo de armamento en la guerra contra Ucrania. La Cancillería China convocó a la embajadora alemana en Pekín, Patricia Flor, para abordar las tensiones generadas por la detención de varios supuestos espías chinos en Alemania. En Portugal, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa destacó el papel de la democracia, por imperfecta que sea, frente a la dictadura durante un discurso con motivo del 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. El ejército de Israel llevó a cabo hoy nuevos bombardeos contra infraestructuras de la milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano. Y el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la sentencia de 23 años de prisión contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, condenado por violación y abuso sexual, y ordenó celebrar un nuevo juicio. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, el uso de la inteligencia artificial en la creación de música ha hecho que una importante plataforma de difusión musical tome medidas. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Spotify, el servicio de música en streaming de podcasts y videos digitales que da acceso a millones de canciones y a contenido de creadores de todo el mundo, ha eliminado decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial de la plataforma y ha reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas. El servicio confirmó que estas canciones pertenecían a Boomy, una compañía que ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear canciones desde cero y de diversos estilos con la inteligencia artificial. Esta compañía con sede en California, Estados Unidos, asegura que sus usuarios pueden crear canciones originales en segundos y que con su tecnología se han desarrollado más de 14 millones de pistas de audio. Una persona conocedora del asunto ha asegurado al sitio Financial Times que Spotify eliminó alrededor de un 7% de las pistas cargadas a través de Boomy, que equivale a decenas de miles de canciones, después de que Universal Music Group alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones. Concretamente, se advirtió una especie de transmisión artificial. Esto es que la música creada por Boomy registraba bots en línea que se hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias, según otra fuente cercana a la situación. Conviene recordar que a mediados del pasado mes, Universal Music, que abarca buena parte del mercado discográfico, instó tanto a esta plataforma como a Apple Music a bloquear el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, porque con ello estarían violando los derechos de autor de las canciones que utilizan. Esta no fue la primera vez que profesionales del sector mostraron su preocupación por estas prácticas, ya que un grupo de artistas presentó hace unos meses una demanda contra Stability AI, DeviantArt y Midjourney por infringir derechos de autor, esta vez en obras de arte creadas con Stable Diffusion. Como ven, la inteligencia artificial sigue y seguirá dando de qué hablar durante este año.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Los que no tocan batería son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba, y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio, Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michelle Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz. Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien.